Racha León, hostia, y buenas tardes a todas y a todos. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de la entrevista que he mantenido con el presidente del Gobierno, con Mariano Rajoy. Y lo primero, como siempre en estos casos, decir que la reunión se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, incluso yo diría que de cercanía. Es el primer encuentro oficial que mantengo con el nuevo presidente de España y quiero destacar la importancia de la normalidad, porque lo normal y lo aconsejable es que el Gobierno central y el Gobierno de Euskadi mantengan relaciones institucionales fluidas para abordar juntos los problemas comunes. Lo digo porque esto es algo que no siempre ha sido así en la historia de Euskadi. Bien, para ir al grano, les diré que, entre otras cosas, hemos empezado por analizar la situación creada en Euskadi tras el anuncio del fin de las actividades terroristas por parte de ETA. El presidente y yo compartimos que esta situación ha abierto un espacio de esperanza en Euskadi, que ha supuesto un gran avance en la garantía de libertad personal de toda la ciudadanía vasca. El fin de las actividades terroristas es enormemente positivo y quiero reiterar que esto no ha sido un regalo de los terroristas, de los violentos, sino que ha sido una victoria de la democracia y de las instituciones democráticas. Es decir, los dos compartimos el análisis de que ese gran avance ha sido posible gracias a las políticas desarrolladas por los gobiernos, por el gobierno de España y por el gobierno vasco, que hemos mantenido una defensa clara del Estado de Derecho y que ha sido gracias también a la colaboración internacional, a la actuación del Poder Judicial, a las diferentes policías, así como a la resistencia y a la denuncia ciudadana ante el terror. Y que todos juntos hemos llevado a ETA a una situación de debilidad extrema que la ha obligado a anunciar el cese definitivo de su actividad terrorista. Es decir, ambos coincidimos que la unidad de todos y la colaboración de los gobiernos son los que nos han traído hasta aquí y que, por lo tanto, ahora debiéramos de seguir manteniendo esa unidad y esa colaboración para asentar definitivamente la libertad y construir una convivencia plenamente democrática en Euskadi. Le he manifestado al presidente que, por encima de matices o de diferencias de enfoque que podamos tener, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia y la libertad deben de seguir siendo un objetivo común y compartido de los dos gobiernos, por lo tanto. Los demócratas hemos vencido a la banda terrorista ETA y ahora no debiéramos permitir que ganen la batalla los políticos, los sectores y los grupos que han apoyado la violencia en Euskadi porque no lo merecen de ninguna de las maneras. Por eso le he manifestado al presidente que en Euskadi estamos viviendo ese nuevo tiempo de esperanza largamente soñado por toda la ciudadanía, especialmente por quienes más han resistido a los ataques y a las pretensiones de los terroristas y que debemos de aprovecharlo para cerrar de una vez el ciclo terrorista y asentar para siempre la libertad y la democracia en nuestro país. Y que este nuevo tiempo de libertad debe de construirse sobre la memoria, la verdad y la justicia como elementos que garantizan el futuro de convivencia democrática. Memoria como muro de contención de todo intento totalitario, memoria que sirva para reivindicar la verdad de lo ocurrido y haga imposible un relato fraudulento de lo vivido, memoria para no olvidar la esencia del hecho terrorista, que ha habido personas asesinadas por pensar diferente y que ha habido asesinos que han matado para imponer sus planteamientos totalitarios. Verdad para reivindicar la existencia de las víctimas como referente moral y ético de esa resistencia cívica y democrática ante el terrorismo totalitario. Verdad para que la tergiversación o el olvido no absuelvan a los asesinos de su responsabilidad. Y justicia como elemento sustancial que garantice las normas de convivencia democrática. También le he dicho que es necesario fomentar y difundir los valores del pluralismo político, de la aceptación de las diversas identidades y de la defensa de las instituciones democráticas como cauce de esa unidad de la ciudadanía vasca. y le he manifestado al mismo tiempo la necesidad de forjar una nueva concordia ciudadana que se sostenga o que sostenga la convivencia democrática en el futuro y supere definitivamente el terrorismo que hemos padecido en Euskadi y que para ello es necesario lograr el fin definitivo de la organización terrorista y también ir recuperando para la democracia a las personas y a los grupos que han apoyado posiciones totalitarias y violentas en el pasado. Y en este sentido, le he señalado que la política penitenciaria debe también adecuarse a este nuevo tiempo, manteniendo su doble función de hacer justicia y de buscar la reinserción, que son mandatos constitucionales los dos. Le he planteado concretamente dos iniciativas que, dentro de la más estricta legalidad, pueden ayudar a asentar y acelerar la reinserción de los reclusos de la banda terrorista, el acercamiento paulatino de los penados a su lugar de residencia, que es una medida que no tiene por qué ser contraria a las políticas de la administración penitenciaria, que, como digo, busca la reinserción individual de los penados y la revisión de esa situación individual, por ejemplo, para los penados con enfermedades graves o irreversibles, para concederles el tercer grado, lo que debe hacerse sin ceder a ninguna presión y en base a los informes médicos pertinentes. Manifestado también al presidente, y lo quiero hacer ante ustedes, que la legislación penitenciaria española es especialmente garante de la reinserción social de los penados. Pero quiero aclarar que aunque la norma o la normativa prevé y fomenta la reinserción, esa es responsabilidad exclusiva y personal del preso, del penado, iniciar ese camino de reconocimiento de su responsabilidad ante sus víctimas y ante la sociedad en general. Y quiero decirles que mi gobierno ayudará a que se abra la puerta de la reinserción para aquellos presos que rompan con su pasado terrorista e inicien ese camino de integración en democracia del que les hablaba antes. También le he comentado al presidente que estamos viviendo en Euskadi una situación paradójica. Mientras que las personas que formaban la antigua Batasuna están hoy de forma legal en las instituciones, Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Gobierno de Ayuntamientos o en la Diputación de Guipúzcoa, siguen sin tener un partido legalmente reconocido, y que esta situación solo crea una victimización innecesaria y oportunista de los radicales abertzales en Euskadi, que por ello, desde el respeto absoluto a los procedimientos y a la independencia de los tribunales, considero que sería deseable que fuera legal lo que ya lo es, de hecho, en muchas instituciones vascas y en algunas de España. Bueno, también hemos hablado, cómo no, de la crisis económica, de los asuntos económicos, que de alguna manera es la principal preocupación actual de la ciudadanía y de los dos gobiernos. Hemos coincidido en que es necesaria una acción conjunta y coordinada de las comunidades autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea. Le he comentado al presidente que las instituciones públicas deben de ser útiles y eficaces para ayudar a la economía real del país, y le he planteado que hacer frente a la crisis debe ser una tarea colectiva que tenga como objetivo reactivar la economía y crear empleo. Creo que las instituciones públicas deben de jugar un papel activo y tomar medidas positivas en este sentido. Los gobiernos no podemos ser meros espectadores pasivos ante las fuerzas económicas y esperar que las mismas o que por sí mismas creen empleo, porque no lo harán. Y le he comentado que la economía es un bien colectivo que debe estar orientado al bienestar de las personas y que, por lo tanto, no puede ser una fuerza ajena al control de la ciudadanía y exenta de la gobernanza democrática. Y si bien las instituciones financieras son una estructura básica para garantizar el desarrollo y por ello resulta necesario la intervención pública para su defensa, como ha sucedido así en varias ocasiones, también la economía real requiere de la ayuda de las instituciones públicas. Y por ello le he señalado al presidente que debemos de hacer un esfuerzo conjunto por apoyar a nuestro entramado empresarial, económico, con medidas de fomento, de ayuda a la creación de conocimiento, con mayor desarrollo de I+D+I en nuestras empresas, especialmente las pymes, que tanta importancia tienen en nuestra economía y son la base de la creación de empleo. Y en este sentido le he pedido que la reforma financiera facilite y promueva que los recursos, por ejemplo, de las antiguas cajas de ahorro sean una herramienta eficaz para la financiación del entramado económico, solventando uno de los problemas más graves de nuestras empresas, que es la falta de liquidez y de capital para afrontar su actividad. Hemos tratado también la situación de las finanzas públicas. Hemos coincidido en que nos encontramos en una situación muy difícil y que es necesario adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema público. Le he pedido que defienda en la Unión Europea una posición más firme para lograr que el cumplimiento de los objetivos de déficit se aborde con una mayor flexibilidad temporal, que no nos condene a la recesión. Y también le he animado a que siga insistiendo en la necesidad de abordar con una perspectiva comunitaria el problema de la financiación de la deuda pública, porque España tiene un nivel de deuda pública más que sostenible y, por lo tanto, puede hacer frente a sus compromisos con seriedad. Le he planteado también la necesidad de defender en la Unión Europea la implantación de medidas económicas que fomenten el empleo y la actividad productiva, porque la política de recortar gastos e inversiones públicas para dedicar una parte considerable únicamente a pagar la deuda en un plazo perentorio solo está asfixiando a los países, a la economía y llevándonos a la recesión. Hemos coincidido en que es necesario poner transparencia en la situación de nuestras cuentas, de las cuentas también de las comunidades autónomas, y le he informado de la situación de endeudamiento de Euskadi, que es un 7,9% del PIB vasco, que es contenida, que es sostenible, y le he propuesto la sindicación de toda la deuda pública de España a través de bonos de país para reducir los costes de financiación. Finalmente, hemos comentado la situación económica concreta de Euskadi, que como saben ustedes es muy específica y diferenciada en diferentes vertientes. Por un lado, la economía vasca ha soportado mucho mejor que todo nuestro entorno la crisis. Tenemos un desempleo en estos momentos de un torno a un 12%. Nuestro sistema de financiación vía concierto no es igual que el de las comunidades autónomas de régimen común, por lo tanto, tampoco lo son las medidas para asegurar la liquidez y garantizar el pago de los diferentes bienes, servicios y prestaciones que proporciona el Gobierno vasco. El Gobierno necesita otro esquema de financiación que nos ayude a corregir en la medida de lo posible la caída de recaudación que todos hemos sufrido en 2012. Y por ello le he solicitado al presidente que el Consejo de Ministros autorice, el segundo lo han autorizado hoy, el tercer tramo del endeudamiento previsto para 2011. Esto es, en nuestro caso es fundamental porque el cierre de 2011 no se entiende sin la emisión completa del endeudamiento admitido conforme a las cantidades establecidas en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que ya aprobara en su momento el Consejo de Ministros. Bueno, además le he trasladado algunas cuestiones más sectoriales, más concretas, que tienen que ver con inversiones comprometidas en el País Vasco, el tren de alta velocidad, el Centro Nacional de Investigación del Envejecimiento. Hemos hablado de el asunto de la negociación del cupo. Bueno, si luego quieren, les entregaremos un dossier de todos los temas sectoriales que también se los he traído en un documento, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es que hemos empezado a abrir unas vías de comunicación y de colaboración que espero que fructifique y que, además, quiero decir que en este primer encuentro me voy con la sensación de que va a ser más que posible. Bueno, empezamos por las...
Dos preguntas muy sencillas. Me gustaría saber qué es lo que le ha respondido el presidente del Gobierno a esa petición de acercamiento de presos y de una cierta flexibilidad en la política penitenciaria para los presos enfermos. Y también me gustaría saber qué es lo que le ha respondido a esa petición de que defienda una mayor flexibilidad en el cumplimiento del déficit ante la Unión Europea. Gracias.
Bueno, creo que la posición del Gobierno debieran de comentarla ellos, pero sí que que estoy absolutamente convencido de que el gobierno de España, antes o después, acabará aplicando una política penitenciaria que yo no la llamaría más flexible, porque cuando habla uno de flexibilidad parece que está violentando la propia legalidad, ¿no? Entra dentro de la legalidad. Es así nuestro sistema en España, que la propia Constitución reconoce como de objetivo reinsertador del penado. Por lo tanto, no debiéramos de confundir este asunto y creer que el problema de los presos de la banda terrorista ETA es un problema de los gobiernos. No, es un problema de ETA, en todo caso. Porque los presos, individualmente, pueden acogerse a las medidas de reinserción si cumplen, efectivamente, con los requisitos. Por lo tanto, no debiéramos errar el tiro, ¿no? En este sentido, yo estoy convencido de que el gobierno entenderá que aquí en Euskadi hace falta una política de Estado para asentar el tiempo de la libertad y de la convivencia, que de todo lo que he dicho una parte es la de la política penitenciaria, pero hacen falta muchas más cosas, ¿eh? He hablado antes de memoria, de verdad, de justicia, de extensión de la pedagogía democrática para erradicar todavía ciertos focos de intolerancia, de odios, de rechazo al diferente, que después de más de 30 años de violencia todavía existen en algunas partes de nuestro país, y creo que tenemos que hacer una labor conjunta, colectiva, para deshacer eso. Bueno, hay muchas cosas por hacer y estoy convencido que las haremos juntos. Vamos a ir así, ¿no? No sé cuál es. Ah, perdón. El déficit, bueno, el gobierno de España tiene la obligación de transmitir el mensaje de que efectivamente este país va a cumplir con los objetivos de déficit, y nosotros estamos dispuestos a asumir, como digo, hablo como Euskadi, los compromisos europeos, los compromisos de España, pero creo, esta es una opinión mía, luego el gobierno tendrá que dirá lo que ellos pretenden, pero creo que cuando uno sacraliza exclusivamente una cifra mágica del déficit, que lo que estamos viendo es que nos está llevando a la recesión a todos los países de Europa, es que algo falla y que habrá que hacer otras cosas, y que los gobiernos, además de recortar y de ajustar, tendrán que tener recursos también para invertir en el país, para aquellas políticas que hacen de verdad desarrollar la economía real y generar empleo. Me parece que es básico y fundamental, porque si no, estaremos ahogándonos sin ninguna solución. Sí.
Gracias. Buenas tardes, Lehendakari.
Hola.
Tres preguntas, si me permite. Una de ellas, usted ha dicho, mi gobierno ayudará a que se abra la puerta de la reinserción. Quisiera saber cómo, si eso incluye cosas como ayudas económicas, ayudas laborales o simplemente gestiones. Segunda pregunta, se ha mostrado también partidario de que sea legal lo que ya lo esté hecho. En realidad, la izquierda abertzale, o lo que era antes Batasuna, la formación ilegalizada, ni ha condenado a ETA, ni tampoco los atentados realizados por la banda terrorista. ¿No cree usted que deberían, antes de tener un partido propio legal, cumplir esos requisitos? Y en tercer lugar, cuando apareció el grupo de verificación de Curring, el gobierno central socialista, y ustedes con ellos, con él, dijeron que las verificaciones tenían que hacerlas las fuerzas de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Civil. De alguna forma quitaron a autoridad o legitimidad a este grupo de verificación. Ahora gente de su gobierno se ha reunido con ellos. Quería saber por qué han cambiado de actitud en este sentido y después qué legitimidad les da a estos mediadores internacionales. Gracias.
Bueno, primera, cuando hablamos de reinserción del penado, está todo en la ley. Por lo tanto, ni la más mínima extensión sobre una sospecha de que los gobiernos van a ayudar económicamente a buscar inserciones laborales, por favor. No, no. Cumplimiento de la legalidad. Y la legalidad en España es muy garantista en la aplicación de la justicia y muy generosa en lo que significa el objetivo de la reinserción. Por lo tanto, espero que nadie alimente esto para hacer que los gobiernos, el gobierno vasco, tiene intención de premiar a quien no merece ningún premio. Segundo, legal de hecho. De hecho, existe la izquierda abertzale y todos lo sabemos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, gobernando la Diputación de Guipúzcoa o cientos de ayuntamientos en el País Vasco. Y tú hablas de que no han condenado. ¿En qué artículo de la ley de... incluso la ley de partidos aparece que la condena como requisito? Quiero decir, porque es bueno que hagamos todos pedagogía. ¿Eh? Y por lo tanto las condiciones son las que son, no las que quisiéramos que fueran. Y la condena es una condición y un requisito ético, moral, pero no lo es legal. Y son los tribunales, y he dicho antes, con respeto a la independencia de los tribunales, los que han decidido que haya gente de la izquierda abertzale en estos momentos en las instituciones democráticas. Y lo que yo no estoy dispuesto es a darles banderas de víctimas que utilizan habitualmente en el País Vasco cuando de ninguna manera les corresponde ese papel. Y por lo tanto, no les hagamos la campaña permanentemente. Dentro de la ley y de la legalidad, quitémosles las banderas que no les corresponden. Y esta es una. Y luego verificadores. Esta mañana me han preguntado por lo mismo. Es que el propio verificador, en una entrevista que hace hoy en un medio de comunicación, dice no, la mejor verificación la hace la policía. Coincidimos, de hecho, el consejero de Interior lo dijo, creo que ayer, antes que él. Por lo tanto, no hay... Estamos convencidos que verificar que ETA ni atenta, ni se rearma, ni se reorganiza, lo hace perfectamente la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, y nosotros nos quedamos con esas verificaciones. Bueno, vamos a seguir así, luego...
Sí, gracias, Lehendakari. Yo insistir en el asunto de la legalización de Batasuna, que me ha sorprendido. Es decir, ETA ha anunciado que va a dejar de atentar, pero más cambios, es decir, que si son los mismos de antes y usted lo tiene tan seguro, no deberían estar ahí. O sea, no, o sea, se puede mirar desde un lado o desde otro, es decir, o deben ser legales ya o no deberían haber sido legales. Y luego, por otra parte, respecto a los verificadores, quería preguntarle si no le da miedo, usted antes apelaba al relato de la victoria de la democracia, si no le da miedo incardinarse con ese apoyo institucional y a los verificadores, es decir, de darles carta de naturaleza, si no le da miedo que institucionalmente se dé cobertura a un relato de un conflicto con dos partes enfrentadas, con sus respectivas legitimidades, que a fin de cuentas es el relato que propugna ese grupo de apoyo nacido a instancias de Brian Curring y del comité, del comité que ha creado a tal efecto. Muchas gracias.
Bueno, primero, una cuestión que no sé si no me he explicado bien, ¿no? ¿Son los mismos, has dicho, debían ser legales antes o no ahora? Bueno, yo lo que no soy es fariseo. Si toda la vida hemos estado pidiendo a ese mundo que abandone la violencia, que corte cualquier ligazón con el mundo de la violencia, que deje de darle cobertura, apoyo, amparo, y que se integrara en democracia, ¿por qué cuando empiezan a dar los pasos para hacerlo les queremos poner todos los muros? ¿O es que antes estábamos diciendo algo que no creíamos? Podemos hacer la pregunta al revés. Yo he creído siempre en lo mismo, y lo he dicho hoy otra vez. Debemos hacer posible la integración en democracia de todos aquellos que quieren integrarse en democracia y que han abandonado ese mundo y han cortado amarras con la violencia, o no. Es que la democracia no es una ciudad amurallada, sin puertas ni ventanas, al revés. Cuanta más gente se integre en democracia, mayor será el triunfo de los demócratas. Creo que es una cuestión básica. Básica en democracia. Y por lo tanto mantengo la misma posición que mantenía antes y la mantengo hoy. Segundo, no hemos dado carta de naturaleza a los verificadores. Para nada, yo he combatido permanentemente esa idea que algunos han querido instalar en el País Vasco de que el cese de la actividad terrorista por parte de ETA y este tiempo de libertad se ha conseguido una mañana en un palacio en San Sebastián, porque han venido una gente de fuera a traernos la paz. No, no, esto se ha conseguido por 30 años de lucha de muchos resistentes en este país. Por 30 años de dignidad, de mucha gente que se ha enfrentado permanentemente a una banda terrorista y que ha puesto pie en pared y que ha dicho no. Yo no sé si ETA necesitaba esa escenografía para anunciar que cesaba la actividad, pero el fin de ETA lo ha conseguido. La sociedad vasca, la policía, los gobiernos, la justicia, la colaboración internacional. Por lo tanto, yo no doy carta de naturaleza a nada que tenga, que venga a cambiar el relato de la realidad en Euskadi. Y lo acabo de volver a decir, el relato tiene que ser el que reconoce a las víctimas como víctimas y a los asesinos como asesinos. Y no estoy dispuesto a que se pase página como si nada hubiera sucedido en Euskadi, porque entonces estaríamos construyendo una sociedad amoral. Y la sociedad vasca, como todas, si quiere ser digna, se tiene que construir sobre valores. Y para eso es fundamental no equivocarnos en el relato. Y lo tengo radicalmente claro. Ahora, bueno, en la misma fila.
Perdón, es que me he quedado con la sensación de que se ha quedado una pregunta sin responder.
Igual sí.
No ha aclarado usted qué significa colaborar a la reinserción de los presos. Ha dicho qué no significa, que son ayudas económicas, pero lo que sigo sin tener claro es qué significa colaborar a esa reinserción.
Bueno, pues entre otras cosas, trabajar conjuntamente con el gobierno de España en cosas que a veces no tienen ni que salir a la luz pública, de qué presos, cómo, tal, este tipo de cosas, ver también las condiciones de la reinserción, que nada tienen que ver con ningún privilegio, radicalmente opuesto a ningún privilegio. Estoy hablando siempre de la ley. Incluso también estamos dispuestos a colaborar para hacer pedagogía democrática sobre lo que significa la reinserción. Y para que algunos sepan que la reinserción aparece en nuestra Constitución como objetivo principal y prioritario de nuestra política penitenciaria, lo digo para algunos, y para otros decirles también que en este país no hay ni amnistías ni medidas colectivas, que la reinserción es un proceso individual de aquel que asume unos compromisos democráticos. Creo que a veces hace falta también hacer pedagogía sobre este asunto, estamos más que dispuestos. Segunda fila.
Gracias, buenas tardes, Lehendakari. Estamos hablando de reinserción, estamos hablando de acercamiento de presos. Desde su punto de vista, ¿qué otras medidas podría llevar a cabo el gobierno central para colaborar a ese fin definitivo de la banda terrorista? Y en segundo lugar, no sé si usted nos quiere contestar o no, pero no ha contestado a mi primera compañera, ¿qué opina el presidente de ese acercamiento de presos?
Pero, presidente.
Pero usted ha estado reunido con el presidente.
Ya, pero me parece que por cortesía debiera de decir él lo que opina. Yo he dicho que mi sensación es que el presidente asumirá esto como lo que es, un asunto de Estado, porque no estamos hablando. Claro, es que uno tiene la sensación de que cogemos una parte de una parte. Estamos hablando de cómo hacemos definitiva la libertad y la convivencia en Euskadi, de cómo consolidamos ese nuevo tiempo y de cómo lo hacemos entre todos y cómo ayudamos a hacerlo. Yo he hablado de memoria, de víctimas, de relato, de extensión, de pedagogía democrática, de necesidad de erradicar intolerancias, odios que existen en Euskadi, y eso va a necesitar un esfuerzo de todo el mundo y durante mucho tiempo. Y acabamos siempre hablando de los presos de ETA, es decir, acabamos jugando en el terreno que algunos quieren que juguemos. Me parece bastante más importante casi todo lo demás que esto. Y quiero darle importancia a la necesidad de instalar la convivencia y la concordia definitiva en Euskadi. Simplemente, ¿puede ayudar a esto una política penitenciaria diferente? Creo que sí, pero como una pieza más. No hagamos de la parte del todo, porque nos estaremos equivocando y errando el tiro y volveremos a jugar en el terreno en el que algunos quieren jugar permanentemente, como digo, o para jugar el papel de víctimas que no les corresponde o para que algunos otros les hagamos la campaña gratis como se la hemos hecho otras veces. Creo que aquí en la segunda fila había, ya estaba. Venga, tercera.
Sí, yo tenía dos preguntas. Volviendo al tema de sobre la posible legalización de Batasuna, yo quería preguntarle por qué se lo plantea el presidente del gobierno. Es decir, ¿qué medida puede tomar el presidente del gobierno?
No, me ha sido a nivel de comentario, perdona.
Bueno, pero dado que la ilegalidad...
Sí.
O sea, es decir, ¿qué medida podría adoptar el presidente del gobierno darle a Batasuna un partido legal? Y una segunda pregunta, si me permite, simplemente usted en campaña, si no recuerdo mal, dijo que pidió el voto para Rubalcaba para consolidar la paz. Le quiero preguntar si con el gobierno del PP ve esta posibilidad de consolidar la paz igual de cerca que hubiera habido con un gobierno del Partido Socialista. Gracias.
Primero, expuesto de las cosas que he hablado con el presidente, es evidente que un presidente del gobierno o nadie puede interferir en la justicia, y es que además lo he dicho expresamente, independientemente de el papel o de que la justicia es la que tiene que adoptar esta decisión, el Tribunal Constitucional creo que es en este caso, yo le he transmitido cómo vería que sería bueno esa posibilidad de hacer legal lo que ya lo es, de hecho. Y por lo tanto, simplemente era a nivel de comentario y dentro de ese paquete de cosas, de ese decálogo que yo presenté en el Parlamento Vasco y que creo que es una magnífica hoja de ruta para avanzar en este camino. Segundo, he dicho que estoy convencido de que el gobierno de España asumirá esto como lo que es, como una política de Estado, y quizás a ritmos diferentes a los que lo haría un gobierno socialista, estoy convencido que al final acabaremos colaborando para conseguir definitivamente la desaparición de ETA y la convivencia y la libertad en Euskadi.
Sí, Lehendakari, buenas tardes. Dos cosas muy concretas. Una, me gustaría saber si el presidente Rajoy y usted han compartido diagnóstico o han diferido en el diagnóstico sobre la irreversibilidad del cese definitivo de la violencia. Se lo pregunto porque sabe que en Euskadi, bueno, pues ha causado cierto revuelo las manifestaciones que ha hecho el ministro de Interior de este gobierno sobre la reconstitución de ETA o que la amenaza terrorista sigue vigente. Y en segundo lugar también, si han abordado, o al menos a modo de comentario, la situación política que podría abrirse en una Euskadi sin ETA. Se lo digo pues porque bueno, la izquierda abertzale y ahora más con lo de Escocia cada día habla más de independencia y se han tocado, aunque sea de forma tangencial, este tema. Gracias.
Hemos coincidido en que este es un proceso que no tiene vuelta atrás, que lo que hay que hacer es consolidarlo para que avance hasta la desaparición definitiva de ETA. Y efectivamente también hemos valorado la situación política y por eso le he trasladado que en una situación política de estas características debiéramos de evitar esas banderas que también utilizan de víctimas aquellos que no lo son. Y tú lo sabes muy bien, como lo suelen hacer, ¿no? Y que debemos de aplicar una política inteligente para conseguir en el País Vasco un país en el que las distintas ideas y las distintas identidades sumen y no se vuelvan a enfrentar y no vuelvan a servir para fracturar a la sociedad. Y es verdad que estamos ante una recomposición electoral sociológica de Euskadi después de ETA. Pero lo que tenemos que hacer es que eso no contribuya a la fractura del país, sino que contribuya al avance del conjunto de los vascos y de las vascas. Para el siguiente.
Lehendakari, buenas tardes.
Hola.
Su gobierno puso en marcha, con la colaboración obviamente de instituciones penitenciarias, unos encuentros entre víctimas y presos de la banda para que bueno, estos pidieran perdón. Ese proceso tengo entendido que estaba suspendido a la espera de que bueno, el nuevo gobierno, los responsables de instituciones penitenciarias, diera el visto bueno. No sé si esos encuentros se van a seguir llevando a cabo siempre y cuando exista voluntad, obviamente, por ambas. Por la más parte, pero que si eso sigue en marcha.
Es que nos han parecido extraordinariamente positivos esas experiencias, porque algunas de ellas incluso han querido aparecer públicamente, ya han aparecido los dos, tanto la víctima como el verdugo en entrevistas a la vez, y ha sido una experiencia yo creo que muy enriquecedora, ¿no? De lo que puede ser esa reconciliación o esa concordia que necesitamos en el País Vasco y puede servir de ejemplo para que otros vayan avanzando en esa dirección. Este es un asunto en el que no se puede obligar ni dirigir a ninguna víctima, que tiene que ser, como tú decías, voluntario y por voluntad propia, ¿no? Pero luego transmiten ejemplos que son muy buenos para todos y, por lo tanto, bueno, si ahora está parado técnicamente porque ha cambiado el gobierno, yo espero que en el futuro siga.
Sí, buenas tardes, Lehendakari. No sé si el ámbito institucional en el que se ha desarrollado el encuentro permitía un análisis del punto en el que se encuentra ahora mismo, el momento en el que se encuentra el pacto de gobierno en Euskadi entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Pues no lo hemos hecho porque esta es una cosa que corresponde al Partido Popular y al Partido Socialista de Euskadi, pero bueno, creo que en general goza de buena salud, ¿eh? Y además, lo he dicho por activa y por pasiva, este gobierno va a agotar la legislatura porque todavía nos tenemos muchas cosas por hacer.
Sí, Lehendakari, dice usted que antes o después el gobierno aceptará, cambiará esta política penitenciaria, pero lo dice usted después de verse con el presidente del gobierno. No le quepa duda que le preguntaremos al presidente cuando podamos, pero teniendo en cuenta que usted esté aquí, ¿el presidente del gobierno, algo de lo que le ha dicho el presidente del gobierno, le hace tener esa convicción? ¿Esa convicción la traía usted de antes? ¿Se la lleva más consolidada? ¿Hay algo que le haga ver alguna novedad respecto a lo que podemos saber? Y por otra parte, sobre el tema de la crisis, usted ha planteado una cosa que es bastante diferente a la posición oficial del presidente de gobierno sobre el tema de incentivos y de inversión pública y demás. Si en el debate, si se han hablado, si ha visto al presidente de gobierno especialmente preocupado por eso que dice usted de que está desplomándose la economía española, si hay alguna posibilidad, han comentado algo de la posibilidad de que se gire algo en Europa, en fin, si han coincidido de alguna manera en eso.
En la primera, le he visto por lo menos receptivo. Vale. Segundo, es que el presidente del gobierno y yo somos de diferentes partidos y tenemos diferentes visiones de cómo enfrentar la crisis en este momento. Y yo llevo tiempo defendiendo en el País Vasco la necesidad de no sacralizar una cifra mágica de déficit si para ello acabamos desmantelando el estado del bienestar. Acabamos arrasando con todas las políticas sociales que garantizan no dejar a nadie abandonado a su suerte en este país. Y si para ello lo que hacemos es entrar en recesión y no crecer y generar empleo. Porque menuda ruina de política. Y de momento llevamos 2 años aplicando la misma receta y no hay más que ver los datos para saber de qué nos ha servido. ¿Que hay que controlar el gasto? Sí. ¿Que hay que ajustar el déficit? Sí. Pero los gobiernos tenemos que tener margen para hacer otras cosas. Para invertir en I+D+I, para ayudar a los emprendedores, a las pymes, para poner en marcha infraestructuras que sean capaces de mejorar el valor añadido de nuestros productos. Si no, ¿cómo salimos de esta? Para dar también capital a nuestras empresas y liquidez para que puedan afrontar sus propios contratos. Es que si no, yo creo que afortunadamente Europa va a cambiar en esa dirección. No solo porque va a haber unas elecciones en Francia y posiblemente el presidente sea alguien que opina radicalmente distinto de Sarkozy, sino porque todos los países están revisando a la baja sus propios previsiones de crecimiento. Claro, decimos, Alemania, qué bien está, ya, pero Alemania está bien porque nos vende a nosotros, y si no se lo podemos comprar. ¿Y qué nivel de paro más majo tiene, eh? Claro, 7 millones de personas ganando 400 euros. ¿Ese es el modelo que queremos? Bueno, yo no. Y por lo tanto la política tiene que ser distinta. Y sobre todo la política tiene que gobernar a la economía. Y no la economía a la política, que es lo que está pasando. Y no sé si pensará igual que yo o no, pero desde luego yo voy a defender esto en todas partes.
Arratsaldeon, Lehendakari. Me gustaría saber si a ustedes no les parece un insulto, una ofensa, el hecho de que a las 858 familias de esos asesinados por ETA ustedes sigan insistiendo en pedir una flexibilización de la política penitenciaria, en dar concesiones a los presos etarras cuando se ha confirmado por el Ministerio del Interior que la banda sigue extorsionando a pequeños comercios en el País Vasco para autofinanciarse y que, bueno, pues que siguen armados, siguen deteniendo a etarras armados. Muchísimas gracias.
Yo a las víctimas le permito cualquier valoración, la que quieran, pero no a otras gentes, porque no hay flexibilidad, no hay concesiones, hay ley, ilegalidad, y creo que es hora de que hagamos un poco de pedagogía, lo he dicho antes. ¿Qué pone la Constitución? ¿Cuál es el objetivo de la política penitenciaria en España según la Constitución? No es la reinserción. La ley no marca claramente cómo y quién se puede acoger a medidas de reinserción de tercer grado por enfermedades. Por lo tanto, no juguemos con estas cosas. Y no abanderemos unos días la Constitución porque nos gusta y otras veces la echemos por el suelo enterita. Vale. Te oigo. Primero, cuando he hablado de la legalización, que no se la he pedido, porque digo que el gobierno no tiene ninguna capacidad, bueno, pues efectivamente le ha dicho que él no va a hacer nada ni puede. Segundo, yo no me estoy acercando a las pretensiones de la izquierda abertzale. Yo estoy dando respuesta a lo que creo que se necesita en Euskadi y a lo que creo que necesita la sociedad vasca para asentar un tiempo que, como he dicho, que hemos coincidido, es de esperanza, pero en un tiempo lo que necesitamos es hacer un recorrido para la convivencia y para la libertad en Euskadi. Y para eso hace falta hacer cosas. Es verdad que los primeros y más tienen que hacer son ETA, que es desaparecer, y la izquierda abertzale, que es asumir los principios, los valores y las leyes de la democracia. Pero creo que nosotros, como responsables políticos, debemos de hacer lo posible para conseguir lo más preciado para una sociedad, que es que haya definitivamente libertad y convivencia. Y desterremos para siempre totalitarismos, odios, rechazos al diferente. Creo que es nuestra obligación. Por eso he dicho que hay cosas que son asuntos de Estado y yo le presupongo a este gobierno que las asumirá como tales.